Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
hábitos sencillos para prolongar nuestra existencia.
Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ya sabemos a ciencia cierta, pues, cuáles son esas cosas que tenemos que hacer bien, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que comer sano, digamos que mantener una mente sana, en fin. Pero es interesante porque este podcast está basado en un estudio que hizo la Universidad de Harvard por más de 30 años a miles de personas, o sea, no es un estudio pequeño, y las conclusiones han salido recientemente y pues obviamente queríamos compartirles. Y muchas veces uno sabe un poco lo que debe hacer, pero pienso que cuando la información llega de una fuente, digamos de un estudio tan serio como este, pues de pronto se hace muy relevante. ¿Ustedes alguna vez se han detenido a pensar cuáles son esas cosas que estamos haciendo en este momento que realmente deterioran nuestra salud y cuáles son las que deberíamos estar haciendo realmente para prolongar los años de vida? No se trata tampoco pues de vivir hasta los 115 años, pero digamos que si vamos a vivir muchos años, pues queremos vivirlos sanamente y digamos que hoy en día vemos que la gente pues está viviendo más y más, entonces digamos que queremos entender por qué. Pues bien, en este podcast entonces vamos a contar algunas sugerencias que encontramos en este estudio que les mencioné, publicado en el mes de abril por el Business Harvard Review, que es una publicación directamente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, muy prestigiosa. Entonces, como les dije, este artículo es sobre un estudio que la universidad hizo durante 30 años para sugerir algunos hábitos que podrían prolongar nuestras vidas por 10 años más. Entonces, para empezar, queremos contarles algunos datos interesantes sobre la expectativa de vida en el mundo.
Bueno, antes de empezar a contarles algunos datos interesantes y pasar a las sugerencias que da este estudio para mantener un estilo de vida con alta calidad y para prolongar nuestros años de existencia por lo menos por 10 años, que es lo que dice el estudio, pues yo quería preguntarle a Paula, ¿qué tiene de malo vivir 115 años? Lo importante es que existe la forma en que nosotros podemos tratar de prolongar ese estilo de vida y que lleguemos muchos años más allá, pero de una manera saludable, porque de nada nos vale llegar a 104, 105 años y nuestra salud no es la mejor, estamos achacosos por todo lado y en fin. Entonces lo importante es tratar de empezar a hacer cosas en este momento, tratar de concientizarnos y, como lo dice Paula, pues muchas veces lo escuchamos en la radio, en la televisión, en muchas revistas, en las redes sociales, la importancia de tener una vida saludable. Y hay cosas que nos recomiendan en muchas partes, pero definitivamente por las ocupaciones o por diferentes motivos, pues no lo tomamos en serio y no hacemos lo que debiéramos estar haciendo. Bueno, para empezar les voy a contar entonces unos datos interesantes que encontré sobre la expectativa de vida. Por ejemplo, hay un listado que encontré sobre 201 países o los 201 países y cuál es su promedio de vida. El número uno, por ejemplo, está Hong Kong con un promedio de vida o la expectativa del promedio de vida de 84 años. Macao, que es un país asiático con 84. También está Japón, Suiza, España, Singapur, Italia, Australia y Francia, por ejemplo, entre los 10 primeros. Y Francia está en el lugar número 10 con 82.9 años de vida. Otros datos interesantes es que, por ejemplo, los Estados Unidos está de número 45 en esta lista con una expectativa de vida de 79.77 años. Luego le siguen varios países latinoamericanos como Panamá en el puesto 50 con 78.48. Venezuela está en el lugar número 95 con 75 años exactamente. Colombia está en el puesto número 100 con 74.82 años. Y interesante, el último país en esta lista es un país africano, Sierra León, con un promedio de 52.7 años. Es la expectativa de vida. Interesante, ¿no? Otro dato interesante es que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD por sus siglas en inglés, indica que el promedio de vida esperado en el mundo es de 80.3 años, lo cual pone solamente a España, Puerto Rico y Costa Rica como los únicos países de habla hispana por encima de este promedio. Incluso los Estados Unidos está un poquitico por debajo, como lo mencioné antes, 79.77 años es el promedio esperado. Bueno, también encontré que un estudio del Departamento de Salud Pública de Harvard encontró 5 hábitos que podrían prolongar la vida de las personas por lo menos por una década. Para este estudio, investigadores revisaron datos de 34 años en 78 mil mujeres y datos de 27 años en 44 mil hombres. Los resultados presentados en este estudio son una correlación entre comportamientos saludables y problemas cardiovasculares. Hombres y mujeres que mantuvieron un estilo de vida saludable tuvieron un 82% menos de posibilidad de morir por enfermedades cardiovasculares y 65% menos de probabilidad de morir por cáncer al ser comparados con aquellas personas que realmente mantuvieron un estilo de vida no tan saludable por el curso de 30 años de vida. Como resultado de este estudio, se sugieren los 5 hábitos siguientes para mejorar el estilo de vida y que podrían aumentar las posibilidades de vivir, como lo dijimos antes, por lo menos 10 años más. Número 1. Mantener una dieta saludable. No sé si a ustedes les sucede, pero esto lo escuchamos casi todos los días a través de muchos medios y la verdad es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando tenemos tantas actividades como el trabajo, los negocios, la familia, también los amigos y compromisos sociales, evitan que tengamos una dieta saludable. Muchas personas se antojan de estar comiendo snacks entre comidas, lo cual no está mal, pero algunas veces se les va la mano con la cantidad, pero sobre todo con la calidad de los snacks. También pasa que, por ejemplo, en la empresa en donde trabajan hay panecillos o dulces o bocadillos y están picando todo el día. Hay muchas personas que no pueden evitar la tentación de estar comiendo. De igual manera, debido a las ocupaciones en las que vivimos en estos días, pues decidimos almorzar una comida rápida y otras veces cenamos muy tarde en la noche. Un estudio reciente publicado en el periódico británico de medicina que se llama The Lancet encontró que dietas alimenticias de mala calidad ocasionan 1 de cada 5 muertes. Estas dietas pobres también conllevan a problemas de salud como la presión alta y la diabetes. De acuerdo a los investigadores, una buena dieta contiene comidas mínimamente procesadas, también vegetales, frutas, nueces y alguna fuente de proteína natural como por ejemplo el pescado y los frijoles.
Yo pienso que también aquí alrededor de ese tema de la dieta sana, pues hay como muchos movimientos, muchas dietas, mucha gente que está de pronto siguiendo el tema del fitness en redes sociales. Yo soy una que lo hago, tengo que reconocerlo, me gusta mucho como el tema y me gusta saber pues qué hay nuevo, qué es más sano, dónde están los estudios, qué es más beneficioso. Obviamente trato de que la alimentación de mis hijos también pues vaya en esa misma línea. Pero es importante, digamos, sacar o de pronto cambiar el contexto de la palabra dieta, porque siempre hemos entendido la palabra dieta como el sacrificio, como esos días en los que uno pues está sufriendo, padeciendo y como que cuando pasa la dieta uno descansa. Pero más que, digamos, ese concepto que tenemos es empezar a formar uno de que la dieta, es decir, que nuestro estilo de comer se vuelva sano, ¿cierto? Y en lo que tú mencionabas, digamos, de los antojitos aquí, de que de pronto tengamos tentaciones allá, pues pienso que también hay que tratar uno de ayudarse, de pronto como de evitar tener cerca ese tipo de cosas que uno sabe que no son buenas para uno. Lo mejor que uno puede hacer es no comprarlas para no tener la tentación de comerlas. Y pues si uno las tiene cerca, pues tratar en lo posible de controlarse. Pero pienso que lo más importante es empezar a pensar en un estilo de comer saludable, que ahí es como cuando la cosa empieza a cambiar. Y cuando, digamos, uno ya dice, bueno, listo, yo voy a comer más saludable, voy a evitar todos estos alimentos procesados, en fin, y empieza uno de pronto como a sacarle gusto a esos nuevos ingredientes, pues lo empieza a disfrutar, se le vuelve un estilo de vida. Pero sé que es difícil, sobre todo cuando uno está rodeado de pronto de personas o, digamos, en la misma familia que no estén interesadas en hacer un cambio. Yo me imaginaría, digamos, que si yo fuera la que estuviera como en este tema de la dieta sana y Edwin no estuviera sintonizado conmigo en lo mismo, pues sería muy difícil, ¿cierto? Sería muy difícil para mí de pronto controlarme, a lo mejor me antojaría de lo que a él le gusta que no sea sano o lo que yo de pronto considere que no es sano. Entonces, bueno, también como que el compromiso sea familiar. Y pensar también en el futuro de nuestros hijos. O sea, esto no es solamente para nosotros, para vivir más años, pero es también ayudarle a nuestros hijos con una dieta sana para que a futuro pues también ellos puedan tener una vida más saludable.
Bueno, el punto número 2 es hacer ejercicio. En este sí, pues yo pienso que a pesar de que estamos en la moda de hacer ejercicio, todavía hay personas que no se lo creen, ¿cierto? No creen que hacer ejercicio es importante, que sacarse unos minuticos del día y salir a caminar, así sea caminar, no importa. Eso va a hacer que tu organismo funcione de una mejor manera, va a hacer que los alimentos se procesen de una mejor manera. Es importantísimo. Para no ir muy lejos, un estudio del Instituto Nacional de Cáncer encontró que pequeñas cantidades de ejercicio diario pueden extender la expectativa de vida por lo menos 4.5 años. La idea a toda costa es evitar la inactividad, lo cual puede ser un problema para todos aquellos que trabajan sentados todo el día frente a un computador. Algunas recomendaciones serían conseguirte un escritorio que sea ajustable, en donde te puedas parar. Por ejemplo, esto es algo que a mí me encanta desde que lo tengo. Yo en mi oficina trabajo más de pie que sentado, porque no me gusta estar mucho tiempo sentado. Entonces eso ayuda a que estés un poquito activo. También se recomienda ponerse de pie y hacer algunas caminatas cortas, así sea dentro de tu oficina. O si mejor lo puedes hacer por fuera de la oficina, a la hora del almuerzo, pues te puedes tomar hasta 30 minutos diarios para estar ejercitando tu cuerpo. Estas caminatas son recomendadas sobre todo para aquellos que no son tan amigos de los gimnasios. Después del trabajo, por ejemplo, o antes del mismo, puedes salir a caminar y eso le hará muy bien a tu cuerpo. Recuerda que lo importante es estar en movimiento. Una pregunta interesante que he notado mucho es, si soy una persona que nunca he tenido una rutina deportiva antes, ¿cómo podría empezar? Es muy sencillo. Lo primero es saber que el ejercicio no es de una semana o dos. Mi recomendación sería que una vez tomes la decisión de empezar a hacer ejercicio, pues no pares, ¿cierto? Muchas veces hay personas que se enfrascan en el hecho de, no, es que tengo que hacer 50 sentadillas y 10 flexiones de pecho. En fin, si tú haces un plan de trabajo en donde todos los días estás haciendo un poquitico de ello, entonces no se te va a hacer tan difícil. Por ejemplo, si el primer día tú empiezas con 5 minutos caminando, al siguiente día haces 7, luego 8, luego 10, luego 15. Cuando menos te des cuenta, ya estás caminando una hora y no lo estás sufriendo, ¿cierto? Hay muchas personas que se quedan es como pensando en, yo no tengo tiempo para caminar una hora. Pero si no empiezas, nunca vas a llegar a tu meta. Como lo dije antes, lo importante es empezar con una rutina suave y paulatinamente ir aumentando la dificultad con el tiempo. Por ejemplo, a lo largo de mi trayectoria deportiva he conocido muchas personas que deciden empezar a hacer ejercicio y el primer día corren, montan en bicicleta, hacen pesas, hacen aeróbicos, luego se van a zumba, luego hacen kickboxing, mejor dicho, en fin, no paran ese día. Pues lógicamente los siguientes 2 o 3 días van a estar tan adoloridos que no van a poder moverse. Paula se ríe acá porque, bueno, a mí también me ha pasado y no porque esté en actividad, pero un ejemplo muy sencillo es este fin de semana. Yo hago mucho deporte, pero hago un deporte específico, ¿cierto? Hago judo, hago natación, en fin, hago muchos deportes. Pero cuando hago una rutina específica de gimnasio en donde lo ponen a uno a levantar una pesa por 15 segundos y no es pesada, pero de una manera, luego los hombros, luego el pecho, luego... En estos momentos estoy adolorido, no porque no haga ejercicio, pero hay músculos que no he de pronto estado ejercitando, entonces eso lo hace más difícil para las personas que nunca se han atrevido a hacer deporte. Mi recomendación personal es simplemente sal a caminar y empieza con 10 minutos por 5 días, por ejemplo, y así sucesivamente vas incrementando el tiempo para luego llegar a ejercicios más complejos como correr. Un dato interesante aquí es que de acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer, la actividad física ha demostrado que ayuda a mantener el peso del cuerpo saludable, mantiene los huesos y las articulaciones, además de los músculos también saludables, y también promueve la buena circulación de oxígeno en la sangre y reduce la posibilidad de algunas enfermedades como el cáncer. Bueno, el punto número 3, y es de pronto con el que más personas sufren, es mantener un peso saludable. De acuerdo al estudio de la Universidad de Harvard, controlar el peso reduce significativamente el riesgo de diabetes, problemas cardiovasculares y el cáncer de mama. Bueno, el peso saludable, y muchas personas se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es el peso saludable? Este varía de persona a persona, pero el Instituto de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos indica que un peso saludable es aquel en donde se mantiene el índice de cuerpo a masa muscular entre el 18.5 y el 24.9. Si vas, por ejemplo, a la página web de este instituto, www.nhlbi.nih.gov, podrás determinar muy rápidamente cuál es tu índice de cuerpo a masa muscular. Lo único que tienes que proporcionar en esta página web es tu altura y el peso, e inmediatamente hay una calculadora que te va a dar cuál es este índice. Las categorías que existen o que definen para saber si el peso saludable son: un índice que está por debajo del 18.5 significa que estás bajo de peso. Si está ese índice entre 18.5 y 24.5 es un peso normal. Si el índice está entre 25 y 29.9 es un sobrepeso, es una indicación que estás con sobrepeso. Y un índice de más de 30 indica que eres una persona obesa. Vale la pena resaltar que aquellas personas que son un poco más musculosas, por ejemplo, que están haciendo mucho deporte o levantamiento de pesas, pues van a tener un índice que podría estar en un rango de sobrepeso. Pero estas personas, por hacer tanto deporte, se considera que tienen un índice de masa muscular y peso normal. La recomendación es que te peses continuamente, lógicamente sin volverse obsesionado. Pero un estudio publicado en el International Journal of Obesity, que es una revista internacional de obesidad, encontró que aquellos que no monitorean su peso con cierta frecuencia tienen la tendencia a subirse de peso. Bueno, la recomendación número 4 es limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, limitar el consumo de bebidas alcohólicas encontré que se hace un poco difícil para muchas personas porque están en un medio social o porque, por ejemplo, salen del trabajo y se van al happy hour o están con, como lo dije antes, con actividades sociales y es inevitable que se tome un poco de alcohol o se tome un cóctel, por ejemplo. Pero lo importante es aprender a manejarlo. Hay muchas personas que se exceden y están por estar expuestas a tantas reuniones sociales, pues van a tener un consumo más alto de alcohol. La recomendación es que empieces a notar en qué momento estás tú tomando las bebidas alcohólicas, si es simplemente de una manera social o si lo estás haciendo con más frecuencia porque tienes algún problema en el trabajo o porque de pronto necesitas desinhibirte para poder interactuar socialmente con otras personas o porque quieres empezar a bailar. En fin, hay muchas causas por las cuales tú empiezas a tomar más alcohol. Lo importante es saber que el consumo de bebidas alcohólicas es contraproducente para tu salud. De acuerdo a las guías de dieta de los Estados Unidos, es recomendado que se consuma alcohol de una manera moderada. ¿Y cómo se define una manera moderada? Esto se define como un trago para las mujeres y dos para los hombres por día. Ahora, es importante entender que un trago es aquel que contiene 14 gramos de alcohol puro o 0.6 onzas. Menciona el estudio que abstenerse totalmente de alcohol no estaría nada mal tampoco, ya que empresarios conocidos como Warren Buffett, de casi 90 años de edad, no consume bebidas alcohólicas. La última recomendación, la recomendación número 5, es evitar fumar. Han sido décadas desde que el tabaco empezó a perder popularidad entre el público americano. Esto es debido a que hay una mayor información y verificación sobre los problemas de salud que conlleva el consumo del cigarrillo o el tabaco. También, por ejemplo, en Estados Unidos y sé que en otros países, la ley exige que se haga una mayor publicidad de que el consumo del cigarrillo y el tabaco son malos para la salud. Hay muchos programas también que ayudan a minimizar este consumo de nicotina hasta que se pueda eliminar completamente. La recomendación es que visites a un experto en el tema que te pueda ayudar a planear de forma adecuada cómo puedes dejar de fumar. Un dato curioso es que, por ejemplo, uno de los líderes más conocidos en el mundo, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dejó de fumar a través de un chicle de nicotina. Barack Obama empezó este programa para dejar de fumar mientras era presidente de los Estados Unidos y luego se proclamó como libre de tabaco en el año 2017. Bueno, queridos amigos, yo sé que pueden existir muchas otras recomendaciones, pero estas son las que se mencionaban en este artículo de la Universidad de Harvard y nos parecía importante e interesante compartirlo con ustedes. porque definitivamente pueden ayudarles a que prolonguen su existencia. Bueno, para terminar entonces les voy a resumir las cinco recomendaciones. La número uno, mantener una dieta saludable. Número dos, hacer ejercicio. Número tres, mantener un peso saludable. Número cuatro, limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Y la número cinco, evitar fumar.
Bueno, yo pienso que de este estudio no estamos necesariamente obteniendo la fórmula mágica. No se trata de que nos den pues como el consejo así que jamás habíamos oído, ¿cierto? Como que nos digan, no, si usted se toma este juguito verde todos los días va a vivir 10 años más. No, se trata básicamente de lo que escuchamos todos los días, pero pienso que cuando los estudios vienen, digamos, de fuentes que son muy confiables, pues se hace relevante. Yo pienso que aquí de pronto el análisis que hay que hacer personal es decir, bueno, a ver, ¿cuál de esas cinco recomendaciones? Yo a veces tengo como mis líos, ¿cierto? Bueno, ¿es con fumar o es con de pronto con el tema de mi peso? Obviamente el peso también, es tener sobrepeso pues también se debe a otras cosas, a enfermedades, en fin. Pero de pronto analizar cuál es esa, digamos, recomendación en particular con la que tenemos cierta dificultad, si es el ejercicio, si es la comida. Y de pronto empezar a buscar recursos, programas, de pronto métodos. De hecho, nosotros tenemos un podcast muy bonito del ejercicio que habla de pronto que a veces hacer ejercicio con amigos, meterse en algún programa que a uno le parezca divertido. Hay deportes que de pronto uno no sabe que le puedan generar muchísima diversión a uno, muchísima felicidad. Y digamos, sí, que hay cosas que no son fáciles para uno, que definitivamente no conectan con uno, pero hay que tratar de encontrar de pronto como ese algo. Y si definitivamente uno no encuentra nada, pues salir a caminar es, digamos, como el plan C y se vale. Entonces, de pronto, analizar qué son esas cosas con las que a veces nosotros no podemos y ha sido una lucha de muchos años y empecemos a buscar realmente como un cambio ahí, pues recursos que realmente nos ayuden a tomar una decisión firme de cambiar.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.